la sangre que me da fuerza día a día, nunca perderán su poder. Así es, no, ella nunca perderá, nunca perderá su poder. Amén. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Aleluya. Usted está parado aquí esta mañana como prueba del poder de esta vida, de su sangre. Nunca perderá su poder. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos esta mañana de nuevo. Es bueno estar reunidos para esta reunión de fin de semana de día festivo, que es mañana el día de trabajo, y ponerlo al lado. Tuvimos maravillosas reuniones ayer y antier, y yo pensé que iba a pasar el rato, anoche, porque el espacio se olvida, ¿verdad? No es importante. Bueno, yo miré astronautas aquí anoche, Creo que había más que estaban en lugares celestiales que en ningún otro lugar. Así es. Así es que apreciamos al Señor, apreciamos tanto lo que Él está haciendo entre nosotros. Este siendo el fin de semana del día de trabajo. Si usted no ha encontrado ese descanso, reposo todavía, pues continuaremos a laborar por unos minutos más y después entren en ese divino reposo. Laboren, que sus labores contra el pecado cesen. Él les dará paz, Él les dará descanso. Después gemiremos y estaremos en expectativa de ser vestidos de inmortalidad. Ven, eso es lo que sigue. Eso es lo que esperamos. Amén. Si está visitando esta mañana, Dios les bendiga. Estamos contentos de tenerles con nosotros. Gracias por traer sus lenguas de fuego para estar con nosotros. Si usted es amigos de aquí, de este hogar, pues también Dios les bendiga. Bueno, tenerlos también. Queremos recordarle que después del servicio tendremos una comida planeada ya en la sala de compañerismo. No lo quiero distraer con eso muy antes, porque van a estar pensando en comida muy pronto, pero si están visitando, por favor, únase a nosotros. Quería asegurarme que les diéramos a todos a conocer, en caso que alguien no sabía y quisiera pues irse un poquito antes, al final del servicio, quizás esto le sería como un ganchito pues para que no se me vayan tan pronto. Estamos tan contentos de tener a nuestro hermano Andrew Dodd, D-O-D-D, que vino para visitarnos, y le damos gracias por sus labores y viajar tan lejos desde Canadá. Viene de un país foranero, del gran norte blanco de Edmonton, para venir a estar con nosotros. De manera que estamos en expectativa a lo que el Señor haya puesto en su corazón esta mañana. Amén. Así es, aleluya. Y sin más tardancia, vamos a invitarle que Él venga y que tome su libertad. Y usted solo jale en el don de Dios, usted jale en la palabra y espere que Dios le hable a usted. Él nunca lo dejará desanimado. Si usted tiene una pregunta, Él tiene su respuesta. Así es, Él nunca nos dejará desanimados. Cantemos un canto que dice, te necesito yo, Señor, en este momento. Right now, amen. Yes, I need you, Lord. De nuevo, te necesito ahora mismo, Señor. I need you, Lord, right now. Amen. Levanto mis manos. Y en mi corazón doblo mis rodillas para alabarte delante de tu trono. En este mismo momento te necesito, Señor.
Amen. Amen.
Amen.
Time all together. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes, I need.
Así es, te necesito, Señor.
I need you, Lord, right now.
Hoy mismo.
Oh, yes, I need you, Lord. I need you, Lord, right now.
Elevo mis manos. Aleluya.
So I lift my hands and I bow my
y doblo mis rodillas y te alabo delante de tu trono. Dios le bendiga. Ha sido bueno el Señor. ¿Usted está impresionado suficientemente del Señor Jesucristo? Él es maravilloso, ¿acaso no? Él ha sido bueno con nosotros este fin de semana. Les traigo saludos en el nombre del Señor, de mi pastor, el hermano Ed, de nuevo, mi papá, el hermano Tim Dodd, también quiere mandar sus saludos y les mandamos saludos. Y estamos contentos de estar de regreso en la presencia del Señor. Así es. Yo escuché que acababan de practicar un canto y pensé que lo trataría. ¿Estaría bien? Aquel que dice, quiero más. Yo lo cantaré y ustedes solo sigan, ¿está bien? Me pedían un tono ahí. Yo sé cómo es. Voy a estar fuera de tono aquí. Estar en la presencia del Señor y no saber qué tiempo es. Bueno, la voy a dejar. ¿Por qué no cantaremos un coro diferente? Yo le amo porque Él me amó a mí por primero. Cantemos esa juntos. Yo le amo a Él debido a que Él primero me amó a mí. Le amo con el amor que Él primero me amó a mí. Así es, Señor. Y Él compró mi salvación en ese árbol en Calvario. De nuevo. Le amo. Yo le amo porque Él me amó a mí primero. Y compró mi salvación en el madero de Calvario. Padre Celestial, Señor Jesús, te amamos. Y Padre, amamos tu palabra. Amamos tu apariencia, Señor Jesús. Amamos cuando tú vienes y susurras en nuestros oídos tus pequeñitos secretos, Padre. Cosas que no le dices a todos los coquetos y sucesos que pasan, más que tú vienes y en un corazón honesto y puro, y tú entras y tú tocas sobre la puerta. Y esta mañana, Padre, queremos abrir nuestros corazones a ti. Eso de nosotros que ya te hemos tenido en el interior, quizá ya por mucho tiempo, Señor, queremos abrir todo closet esta mañana, tu almacén. Queremos venir que tú vengas a la recámara, Señor, y que tú nos des de tu amor. Y Padre, ven, Señor Jesús. Lo oro y te necesito más y más cada día. Sabemos que el muro más viene a crecer más más malvado, más tú vienes a crecer más dulce cada día. Y te damos gracias, Señor Jesús, cuando ese canto que estaba en nuestro corazón, yo sé cómo es el saber estar en la presencia del Rey, de perder la noción del tiempo, que no nos interesan las cosas del mundo. Así es que queremos que tú te permanezcas con nosotros. Queremos más de ti. Oro que tú vengas y que abras de nuevo las palabras, a las verdaderas a nosotros, a nuestros corazones, lo pido En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos nuestras Biblias juntas. Vayamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Amén. Verso 12 también. Hebreos 12, 12. Quisiera hablar esta mañana en un tema del espectáculo personal. Un espectáculo personal. En el verso 12 dice: por tanto, por lo cual, levantad manos caídas, las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, sea apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿ve? En acta de nacimiento de ustedes del cielo, y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Movibles con cosas hechas, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella servimos y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios le bendiga, puede tomar su asiento hasta mañana. Es una escritura fenomenal que leer en este día, sabiendo que muchos en los días que ya han ido, en las centinelas que ya han venido de los tiempos que fue escrito hasta ahora, han leído esto y han buscadolo. Pero usted lo está viviendo. Usted ha venido a Monte Sion. Amén. Había porciones de esto que fue cumplido a través de los últimos 2,000 años, tal conforme la novia, no nada más a la novia del último día, sino que la novia es a través de 7 edades, todos aquellos que vinieron a la revelación de la palabra de Dios en su día. Más hoy, no es de que hay una parte singular de esta escritura que quede fuera. Usted ha venido al espíritu de hombres justos que han sido hechos perfectos. Usted ha venido a la general asamblea de la iglesia del primogénito que está escrito en el cielo. Usted ha venido a Dios, el juez de todos. Usted ha venido a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Usted ha venido a la sangre rociada que habla mejor cosas que la de Abel. Usted tiene un lugar que es un lugar de favor en los ojos de Dios. Hermano Branham diría en la señal de la semilla del tiempo final, en la apertura de los siete sellos, dijera él que yo creo que en las últimas señales del último día, cosas que están sucediendo, cada una de ellas están removiéndose juntas para mostrar que Cristo está listo para venir por su novia. Así como Dios en su palabra ha hecho manifiesto su nombre, un varón perfecto, así lo es Dios también en su palabra, regresando de nuevo y haciéndose a él mismo manifiesto en una novia. No que lo hará como lo hizo Eva, que lo hibridizó con algo más, sino que la palabra inadulterada de Dios será nacida a la iglesia. Amén. Y ella se parará como lo hizo Jesucristo, y su espíritu ungida en su palabra, ella se parará como lo hizo Jesucristo con su espíritu ungida, así como lo fue en su palabra. Yo creo, dice, que es el anuncio ahora, exactamente un año antes de que los sellos fuesen abiertos y de que los misterios fueron revelados. Se lo dijo de esta manera. Yo creo que es el anuncio ahora, porque él estaba anunciando que esto es lo que estaba sucediendo. La novia de Cristo está viniendo a un lugar a través de la habilidad de que la novia se pare, justo como lo hizo Cristo. Está siendo abierto para que nosotros pudiésemos dar paso y hacerlo justamente exactamente la manera que lo hizo, a través de su espíritu ungiendo la palabra en nosotros. Él hablaba de levanta tu pluma y escribe. En el mensaje se habló de que iba a haber tres espectáculos del cual él contaba que ahora el cual estamos viviendo es el espectáculo final. Dios comprobando la palabra para este día ser verdadera. Y Dios en el primer espectáculo, sabemos que en el primer espectáculo fue el Monte Carmelo, conforme él estuvo allá con Elías, y Dios preguntaba o le dijo al profeta que llamase al pueblo a un espectáculo en Monte Carmelo, que si Baal era Dios, que le sirven a él, pero si Dios fuera Dios, que le sirven a Dios. Ve, Dios nunca tiene miedo a andar llamando a las cosas a un espectáculo. Él tiene confianza en quién es. Él sabe exactamente lo que está haciendo. No tiene miedo que algún otro Dios allá por allá quizás se necie a nuestras, engañe a nuestra humanidad, a pensar que es algo grande, pero no es nada grande, porque Dios es mayor, Dios es más grande, y él está por encima de todo y arriba de todo y a través de todo. Dios comprobó ese día en Monte Carmelo. Sabemos cómo fue que ellos danzaron a través de sus altares y lo edificaron tan hermosos, y tenían los bueyes y la sangre bajo el altar y todo estaba listo. Trataron de todo. Ellos se lastimaban a sí mismos y clamaban y alababan, pero Dios fue tan confiante que vino y se metió en el profeta y se empezó a burlar de Dios. Quizás Baal se está durmiendo, quizás Baal anda en un día de pesca, de pescar, o Baal está haciendo esto, pero quizás no te escuche, o está dormido, llámale un poquito más, más recio. Ven, Dios es confiado en quién es él, pero cuando vino tiempo del sacrificio, del atardecer, el profeta de Dios empezó a tomar piedras, las 12 piedras que representaban las tribus de revelación, pero piedras también representan revelación, y puso a juntar la revelación de quién era Jesucristo en aquel día, y empezó a poner la madera sobre ello y puso sacrificio sobre ello. Y nos damos cuenta que en ese día vino un pilar de fuego que vino desde antes de que el profeta pudo terminar la oración con un amén, y consumió el sacrificio, consumió la madera, el sacrificio quemado y agua, y que había derramado él sobre ella, porque Dios lo había llamado a un espectáculo, y Dios estuvo allí para respaldar su palabra. Fue el primer espectáculo, pero el segundo espectáculo después en aquel entonces fue el monte de la transfiguración, comprobando de que ya un cambio, que ya no era más la dispensación, ya no era Dios, el gran Jehová, ya habitando con su familia, sino que ahora estaba diciendo, yo soy Jesús. Él estaba comprobando de que Jesús es Dios. Amén. Él estaba comprobando en el monte de la transfiguración que este parado aquí, cuando se paró en las bancas allá del río Jordán, el espíritu en manera de paloma descendía sobre él y dijo, este es mi hijo amado, ¿eh? Pero ahí no quedó. Ahora en Mateo 17 diría, este es mi hijo amado en quien estoy digno de habitar, escucharle a él. Dios estaba comprobando, este es quien soy yo, esto soy yo caminando en carne aquí hoy en día. Dios lo llamó a un espectáculo antes de tres testigos, como lo escribió en sus propias palabras, pero deja que toda palabra sea establecida de la palabra de dos dos o tres testigos. Amén. Y Dios también ahí nos mostró el proceso de la adopción para que Él pueda ser el primogénito entre muchos hermanos. No de manera que Él pueda ser Jesús solamente, sino de que Él también pueda ser el primogénito para que Él pueda tener a alguien con quien pudiese tener compañerismo, no de desde arriba hacia abajo, sino que alguien con quien pudiese tener compañerismo como igual. Por eso es que Pablo le escribió a los Filipenses y dijo, no pensó ser menos ser igual, sino que, perdón, no, ser robaría, sino que lo trató igual. Pero él está trayendo a la novia a un lugar donde él puede tener compañerismo con ella, como un esposo, ¿no? Tiene ese compañerismo con una esposa, no viéndole ahí hacia abajo, sino como comunión, como igual. Amén. En aquel día en Calvario, nosotros hablamos el viernes cómo fue que Él sacó a la novia de su lado y Él pagó por su redención. Él lo conquistó todo, mostrando aquel día en Calvario que conquistó todas cosas, mostrando que el dominio sobre el pecado había sido establecido. No fue empezado el día en Calvario. No estuvo en su infancia en Calvario. Fue establecido. Fue consumido, terminado. ¿Ves? Siempre ha tenido Él el dominio sobre el pecado. Y Él se lo ha dado al creyente. El hermano Branham dice, yo puedo verle ahí colgando a como los cielos y la tierra empezaron a convertirse en tiniebla y las mieles estaban explotando de las montañas y toda la tierra, el mundo, la luna y el sol. Perdón, y las estrellas le dieron sus espaldas. Él fue abajo y descendió y tocó las puertas donde estaban esas almas perdidas y esas almas que se habían reído y se habían reído burlado de Enoch y se habían burlado de Noé y habían burlado de todas estas cosas, le empezaron a escuchar a él y decirle, yo soy aquel que Enoch dijo que vendría, yo soy aquel con 10,000 de sus santos que dijo Enoch que vendría. ¿Por qué no creyeron a Enoch? Yo soy aquel que Noé estaba hablando, yo soy aquel que cerró la puerta, yo soy aquel que estuvo allá, que lo que causó que lloviese, yo soy aquel que dio a Noé la palabra. ¿Por qué no creyeron? Toda cosa tuvo que conocer que Él había conquistado cuando Él cerró las puertas a ellos. El día de misericordia había pasado ahí abajo hasta los lugares más bajos del cielo, infierno, hasta que le tocó esa puertita chistosita del chistoso diablo. Y entonces el diablo vio y le miró y dijo, bueno, te puedes imaginar al diablo pensar, hoy aquí estás después de todo. Oh, yo pensé que te tuve cuando yo maté a los profetas. Yo pensé que te tuve cuando corté la cabeza de Juan allá en la prisión. Piense de todas esas conversaciones como los profetas de la antigüedad vinieron antes de que la sangre vertió en la cruz. A como vino en la tumba, como Noé pasó, Satanás verdaderamente pasó que él paró el movimiento de Jehová sobre la tierra. Y parecía ser de esa manera porque Dios no trataba con los humanos ya por 10 generaciones después de Noé. 10 generaciones después que Dios finalmente llamó a Abraham, el mismo Dios que había y el adulterio había sido esparcido a través del mundo. El hombre trató en el valle de Shinar de edificar una torre a Babel. En otras palabras, trataron de edificar su propia salvación, pero Dios confundió sus idiomas y aún así se fue de ahí. Y Dios confundió y su idioma y ellos alabaron a imágenes y eso. Él dijo atrás, esto es lo mejor que puede hacer. Acabó, pero vino un Abraham. Y cuando Abraham finalmente murió, Satanás se regocijó y dijo, este es el fin. Abraham, ya llegaste aquí. Ya ahora sí acabó todo. Y dijo, eso debe haber sido todo, porque él fue Abraham, era un viejo anciano, ya vino a ser un hombre joven, y ya vino a ser un hombre viejo otra vez, y ya murió otra vez. Si eso fue la resurrección, ya acabó todo eso. Si ese fue el cambio de cuerpo, ya acabó. Pero él estaba errándole, refiriéndose a Satanás. Ve, Abraham podía hacer sus hombros hacia atrás y decir, ese día yo no soy el fin, yo soy el padre de naciones. Mi vida es solamente el inicio de tu tormento. Satanás pensó que él podía pararlo ahí con esclavitud en Egipto. Él pensó que lo estuvo cuando escuchó de que había un propio hijo que nació y que lo puso en el corazón de un faraón malvado que no conocía a José, a matar a todo varón niño. Pero Dios tenía una mamá con un poquito de fe que puso a un bebé en una canasta y lo puso entre los cocoriles, sabiendo que había ángeles que iban a cuidar sobre ese pequeño bebé, porque eso era la simiente de Dios. Había un Moisés que vino, y cuando Moisés pasó en las montañas, Satanás vino buscando por el cuerpo y dijo: finalmente lo tengo, ahora voy a tomar a los hijos de Israel y lo vamos a destruir con los menanitas, lo vamos a extraer y no van a tener ya posibilidad porque su gran líder Moisés acabó. Pero ya que vino, dijo: oh, ya tengo al liberador, no pude encontrar el cuerpo. Y empezó a disputar con Miguel, nos dijo: ¿dónde está el cuerpo? Ya acabó, ya lo tengo, no te lo puedes llevar de esa manera. Y dijo Miguel: el Señor te reprenda. Miguel pudiese haberlo llevado al lugar de la montaña y mostrarle a Lucifer el campamento de Israel, al conforme se santificaban a sí mismos, alistándose para cruzar. Oh, tú tienes que tomarse a Moisés, mira lo que están haciendo ahora. Se están preparando para aplicar la palabra que habló Moisés. Hermanos, el verdadero vencimiento apenas acaba de empezar. Miguel, cuando Josué finalmente falleció y todavía estaban tribus conquistando, lo puede leer en su Biblia, Josué y Jueces, y dijo Satanás: ah, ya lo tengo ahora, y causó que las personas se deslizasen, dieran pasos atrás y que se volteasen a ídolos y que parecían que podían a destruir la nación de Israel. Pero no tenían posibilidades ellos, pero se levantó un hombre, Gedeón, un hombre miedoso allá en los lugares donde procesaban el trigo y la uva, pero miedoso. Pero le dijo Dios: tú, un valoroso hombre valiente. ¿Quién, yo? Sí, porque Dios te llamó. El hermano Branham dijo: hermano, eso es todo, la presencia del Dios Todopoderoso, no importa qué sea, Él es el Señor. Él es una ayuda bien presente en tiempo de necesidad. No tenga miedo de pararse en su terreno. Cuando Dios se mueve, Dios es Dios. Él lo hará, ve, es amor. No menosprecie lo que sea, aun si es tu enemigo, ámalo. De todas maneras, deja que Dios sea Dios. Él dice: cuando Dios se mueve en el Espíritu y sus hijos se mueven junto con ello. Toda parte que Dios se mueve, en cualquier parte a través de la Biblia, verá sanidad y milagros y señales y prodigios. Él deja una huella detrás de él de lo sobrenatural. No me importa lo que digan los teólogos, la Biblia está bien: cuando Dios se mueve, el mundo se sacude. Mas cuando Él se mueve, en todo avivamiento que han tenido, en el quebrantamiento de la primera reformación, en los días de Lutero tenían sanidades, en los días de Wesley tenían sanidades, en los días de Calvin, Fox, Finney, Sankey y los demás todos, y hoy no es mismo como lo fue, no es menor como lo fue hoy, es mayor hoy que lo que fue entonces. Aleluya, ve, no estoy contento, sino que yo sé exactamente dónde estoy. El ser guiado por el Espíritu, ¿eh? Cuando Dios empieza a moverse a través de Gedeón, Él no estaba buscando por una grande cosa, Él lo vino a bajar el número hasta 300 hombres, y con esos venció una nación entera que Satanás pensó que Él los levantó. Él los destruyó de la tierra. Finalmente Gedeón se fue y levantó a Dios a un Saúl. Mas Saúl fue desobediente al Señor y que desobedeció la palabra que de Dios a través de Samuel. Ahora dijimos, ya lo tenemos de esta manera, porque no es el pájaro en la puerta de afuera de la manzana que mata a la manzana, que le sigue picando, ¿ve? Y dijo Satanás: ah, finalmente tengo uno, el mero gusano en la nación. Desobediente a la palabra. Ah, dijo esto, Dios va a tener que destruirlo. Pero Dios estaba levantando un David. Un pequeñito niño allá que andaba creando ovejas en las partes de atrás del desierto. Cada vez que Satanás trata de que un rey se deslice, se resbale en sus maneras, y que él levanta a alguien más, a un profeta, ¿ve? Sino que, como con Elías también, se levantó para edificar otra vez el altar de Dios. Y así, a través de los diferentes, Satanás pensó que los tenía, pero Dios trajo de regreso a sus personas, a su pueblo. Y Satanás, cuando Malaquías pensó que ya había acabado, 400 años antes de que otro profeta vino. una rebelión sangrienta, sangrante con los Macabees y los diferentes, y Dios no estaba en ello. Vino Roma y también sujetó al pueblo a manera, aplastó sus meras esperanzas, pero no era un, fue en un tiempo de esta manera que Juan Bautista vino. Él captó la atención del diablo en aquel entonces, y todos esos sacerdotes que tenía Satanás había atado con la doctrina nicolaita. Él había robado al pueblo del poder de Dios en iglesia, mas ahora hay un hombre loco allá en el desierto, en las partes lejos detrás del desierto, que comía miel silvestre y... que danzaba, había una mujer que era inmoral y que hizo que el rey le cortara su cabeza de sus hombros. Imagínense esa conversación a conforme Juan viene a paraíso. Satanás quería gloriarse. Pero Juan, Satanás trataba de burlar, pero dijo, yo lo he parado por 400 años y nada más tu ministerio duró, eres jovenito, tú, jovencito, duró por 6 meses nada más. ¿Quién piensas que eres? Ya se le debe haber estado acabando las ideas a Dios. Pero Juan le pudo ver el mero rostro de ese engañador. Decirle, Lucifer, estás tan diluido. Tú has quitado los ojos de la mera cosa. Viniste a entretenerte tanto conmigo. Viniste a ser tan orgulloso de ti mismo que viste a Dios, a ver a Dios mismo, que descendió en carne humana. ¿Y quieres saber quién viene aquí por siguiente, Satanás? Dios está a punto de pagarte una visita. Note que la muerte no para el vivificamiento de Dios. Es que no para el poder vivificador de Dios. La muerte no lo puede parar. Cuando lo tienes, es eterno. Nada hay que pueda pararlo. Tú lo puedes... No puedes azogarlo con una soga, nada puede hacer eso. Tú vives tu vida, pero eso no lo para. Tan bueno como fue, sigue andando. Lo he escuchado, mas ahora veo, dice ahí ahora, ahora veo que en estas verdaderas horas de verdadero estrés, eso es usualmente cuando el Espíritu de Dios se mueve. Al mero tiempo, cuando nosotros venimos a ser bien estresados, ¿cómo es que va a poder pasar? Ahí es donde la dulzura del Espíritu de Dios se mueve. Aleluya, ve, Él guió a los hijos de Israel y les dejó que caminaran en el mero horno de fuego ardiente antes de que Él movió alguna mano. Pero cuando Él se mueve, se mueve. Aleluya, cuando Dios se mueve, Él en verdad se mueve. Amén. Hubo ángeles parados ahí sobre el lado de Dios, mirando a los hijos de Israel. Dijo, quizás vaya yo. Dijo, espera, no es tiempo aún. Pero ya sus guardas están muriendo conforme lo están tirando. Solo esperen. Yo voy a ir hacia allá. Yo sé, Gabriel, que lo puedes hacer tú. Yo sé que tú también, Ajenjo, lo puedes hacer. Yo sé que tú lo puedes hacer. Pero yo quiero ir allá abajo yo mismo y tener compañerismo con creyentes que se paran por mí, que saben lo que es decir, oh, rey, vive para siempre, pero aún si muero, yo verdaderamente no... Yo me postraré a una imagen de un profeta. Ahí es lo que era. Ese era Belsasar. Como Nebuchadnezzar levantó su imagen de oro, dijo que era la imagen de Daniel. Era la imagen del profeta ese día que hizo eso. Su Dios dijo, tienes que postrarte a eso. Pero Dios fuera tan agradado con tres varones que dijeron, yo no me postraré y no alabaré a un profeta. Yo adoro a Dios y solo a Él. Y yo estoy agradecido por el profeta y todo lo que fue. Pero Jesús es mi Salvador. Aleluya. Y Dios fue tan impresionado con eso que quiere venir y tener compañerismo contigo porque tú no te postras a una imagen de un hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es? Esto fue una diferente conversación. Ya no más. Era de que ahí viene uno más, sino que dijo, yo soy aquel. Yo le podía escuchar. Jesús, a conforme estaba ahí abajo, después de que él murió en la cruz, y a conforme viene allá al infierno, le puedo escuchar a él mismo enderezarse y decir, Satanás, yo soy el nacido de virgen, hijo del Dios viviente, y mi sangre todavía está mojada allá en la cruz. Yo pagué el precio y yo he conquistado y yo he venido a tomar control y removerte de todo lo que ha reclamado que tenías. Que tenías, bendito sea el nombre del Señor. Esto fue una conversación, Satanás, que nunca había tenido antes. Cuando él tuvo a Abraham, cuando tuvo a Noé, siguen apuntando hacia adelante. Pero aquí viene uno que dijo, oh, esto nada más apuntando hacia adelante. Dijo, yo soy aquel a lo cual ellos hablaban. Ven, todas estas cosas que Satanás no podía creer porque estaba ocupado escuchando a su duda. Estaba ocupado usando a su... No podía escuchar lo que los profetas decían a través de las edades, sino que le tenía miedo y temblaba porque eventualmente vino aquel que dijo, yo soy aquel. Y puso al lado de Satanás y le jaló la llave de la muerte y del infierno y le dio una patada de regreso al lugar donde pertenece. Él conquistó el infierno. ¿Por qué tienes miedo al infierno? Él conquistó el infierno. Dios es dueño de ese pedazo de bienes y raíces. Él tiene la llave del infierno colgada a su lado y se levantó, resucitó de nuevo. Déjame introducirte. Si no le conoces en el poder de su resurrección, déjame introducirte a él. Señoras y señores, aquel campeón que es invicto de amor, indisputablemente, lo que hizo aquel día no lo hizo para mostrar su fuerza, sino que lo hizo por tu amor, por ti, por el amor, por el gozo que estaba puesto delante de él voluntariamente. Enduró la cruz. ¿De qué tiene miedo la iglesia? Él conquistó al Satanás, conquistó a la muerte, a la enfermedad. Está en el camino fuera él. Recuerde, hay más fieles que fueron también. Ellos después estaban en un lugar llamado paraíso. No podían ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lavaban bajo la sangre vertida de machos y cabríos y tanto así. Nunca lo divirtió, sino que solo cubría el pecado. Pero eso es hoy en día, amigo. Hoy no puedes cubrir tus pecados y entrar. Tienes que removerlo. Solamente hay una manera que lo quitará y eso no es tu iglesia, no es el bautismo por agua, es la sangre del Señor Jesucristo que cubre pecado y los divorcia. Aleluya. El único medio de conquistar que hay es a través de la sangre de Jesucristo. Ve qué canto tan hermosa para cantar esta mañana. La sangre nunca podrá perder su poder. Aleluya. ¿Se puede imaginar a conforme viene esa la sonrisa de Juan Bautista en su rostro? Es decir, unos cuantos meses antes que eso, él tuvo esa conversación con Lucifer. Ahora Lucifer está viendo a través del hoyito y para ver en su propio infierno, por la puerta, por el hoyito que tiene en la puerta. Y Juan se sonrió. ¡Te dije! Te dije que venía uno. Pero ahora, tú has venido a Monte Sion. El hermano Branham le llama el espectáculo del rapto. Comprobando, como el primer espectáculo comprobó que Dios era Dios, el segundo espectáculo comprobó que Jesús es Dios, ahora es comprobando que ella es Él. Comprobando una vez más de que Dios está en carne humana y de esto es quien es Él hoy en día. El anuncio ha venido a hacerse hecho. Ella en este espectáculo se va a parar así como lo hizo su novio. Nosotros acabamos de leer de cómo es de que tu novio se paró. Cómo es de que él se paró y colgó sobre una cruz, pero no fue el fin. Él fue ahí abajo y conquistó. Él venció. Tú te pararás como él te paró. No tienes que colgar sobre una cruz, pero tú tienes dominio sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el dominio del pecado fue establecido en aquel entonces y todavía sigue andando hoy en día. El reino de Dios no puede ser sacudido. Él empieza el proceso entero, leímos allá en Hebreos capítulo 12. Él empieza el proceso entero en verso 12 con justificación. Levanten las manos que una vez antes colgaba, las manos que una vez no podían debido al pecado y el peso del mundo que las jalaban abajo. Ahora dice, levantad las manos porque os he santificado, como si nunca lo hubieras hecho aquella cosa en el primer lugar. Cuando pensabas que eras indigno de alabar, yo te hice digno. Levanta las manos. Tienes vida dentro de ti para vencer la gravedad y alabar al Dios, al reino, al rey vinidero. Haced enderezad los caminos, para que el cojo no se desvíe el camino, sino que hay poder sanador en el cuerpo de Jesucristo. Dice, no te vayas al lado, sino que los sane para que puedan caminar. No los saques del camino. ¿Con qué? Con complejidad de doctrina. Dando vuelta al camino. Esta es la manera de salvación. Tienes que irte por ese lado y después tienes que dar vuelta aquí por este paso. ¿Cómo es? Estás haciendo que el cojo se desvíe. Cuando dijo, una invitación envió a la boda. Id a los lugares, id a las zanjas, id a los cojos. No los desvíen del camino. Hacer un camino recto. Nada más lleguen a Cristo. Sánalos por el poder que está en ti. Cuando los creyentes postren manos sobre los enfermos, se recuperarán. Yo creo que el Señor confirmó esto anoche. El Señor puso este pensamiento en mi corazón. Los tres servicios, ahora más en Santiago, capítulo 5, donde dice, confiese tus pecados unos a otros, ore unos por otros para que puedan ser sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, en versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, yo entiendo que en Tucson quizás eso no se ocupe mucha fe. Pero imagínate que alguien viene y dice, Señor, yo oro que llueve por 3 años y 6 meses. Eso fuera fe, amigo. Pero Elías dijo, fue un hombre sujeto a pasiones iguales que nosotros, semejantes. Era como usted y yo, no era una gran cosa. Simplemente era hombre. Pero Dios escuchó su oración porque la oración eficaz del justo puede mucho. Él está tratando de darte fe por la palabra de Dios para decir, lo que sea que pidas, no lo dudes en tu corazón. Y sucederá, hermano, si erras de la verdad, si alguno de ustedes, de vosotros, se extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salva de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tú tienes parte en eso. Esa escritura no es nada más aplicado a físicas enfermedades, sino que puedes orar por las enfermedades espirituales de unos y los demás. El cogimiento, cuando es cojo uno espiritualmente, que puedas orar uno por otro. El hermano Branham diría, nunca puedes sobreenfatizar la importancia de revelación. Si tu hermano no puede ver algo, y si tu hermana no puede ver algo, confiesen en sus faltas, no sean enojados unos con otros, sino que oren, que Dios les dé a ellos la revelación, porque tu oración puede abrir los ojos de él como lo fue para Elías y Gehazi. Él no miró abajo a Gehazi, sino que él oró y Dios abrió sus ojos a la revelación de que Elías mismo tenía. Si la revelación está más allá de ti, dice el hermano Branham, nada más busca arriba y vea, busca a Dios por ello. Si la revelación está más encima que de ti y no puedes ver lo que esté predicando hoy, esta mañana, solo vea arriba y busca por ella. Si está más allá y no puedes entender lo que el pastor está predicando, no vaya a buscar a otro pastor, busque hacia arriba y busque por la revelación de lo que está haciendo ese dicho. Si está escuchando una cinta y no puedes entender lo que está haciendo ese dicho, vea hacia arriba, busque a Dios, el poder de la oración. Esa es la única cosa. El hermano Branham dice que sea que tú lo vas a obtener porque la revelación tiene que venir de Dios. Nunca viene por maneras humanas, sino que por empoderamiento espiritual. O ya sea que puedes recordarte todas las escrituras, y aunque eso es maravilloso, eso no lo hará. Tiene que ser una revelación de Dios. Tiene que ser la palabra que ningún hombre pueda decir que Cristo es el que Jesús es el Cristo, excepto por el Espíritu Santo. Es esta revelación para ti personalmente de Jesucristo. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios en ti, mostrándote quién es Jesucristo. No puede ser de otra manera. Tú tienes que recibir el Espíritu Santo, y después, y solamente entonces puede ser que el Espíritu te dé la revelación que Jesús es el Cristo, Dios, el ungido. Por eso es que las denominaciones vendrán tan cercano, pero nunca pueden entenderlo, porque no pueden entender el Espíritu Santo para tener una verdadera revelación de la verdadera deidad. En el mensaje ese, el amanecer del sol, hermano Branham dice, Él siendo el novio, recuerden, la novia se va a parar justamente como lo hizo el novio. Recuerden, él siendo el novio, la novia tiene que venir por delante, porque es parte de él. Tiene que venir por delante. Y solamente puede ser la manifestación del cumplimiento de todas las revelaciones que cualquier otro ha hablado de la novia. Noten, capte una distinción clara aquí. No lo que los demás han hablado de la novia, sino que todas las revelaciones que alguien más han hablado aún antes de la novia. Ven, debes nacer de nuevo para entender las diferencias entre revelaciones falsas de lo que es la novia y verdadera revelación de lo que es la novia. Y estamos viviendo en el tiempo del espectáculo de quién es la verdadera novia de Cristo es. ¿Sabe cuál es la parte infortunada de eso? Que el cambio de cuerpo, final de todo, y todos los que el Señor tenga misericordia, todos los que estén fuera. El hermano Branham dice que es un tiempo que estarán los dos espíritus trabajando en la mera plataforma de la iglesia y van a estar tan cercanos que engañaría a unos meros elegidos, si es que fuese posible. ¿Por qué no es posible? Porque la única razón que no es posible es debido a que la elegida tiene el nacimiento del Espíritu Santo y unción. Y es para ellos y solamente para ellos. Ven, solamente puede ser una manifestación del cumplimiento de todas las revelaciones que todos los demás han hablado de la novia. Solamente puede manifestar. Piense eso. Todo lo que las revelaciones que han sido hablado, solamente puede manifestar eso. Si es que hace algo diferente del novio, no es la novia. Simplemente así es como lo fue en los días de Jesús. Solamente puede manifestar todas las cosas que fueron habladas, todas las revelaciones de quién sería cuando él estuvo ya en ese camino de Emaús. Dijo, son tan lentos en corazón para escuchar, para creer todos los que los profetas y todos los que han ido antes de ustedes, los santos de Dios, han hablado del Mesías, han hablado de mí. Él solamente empezó a hablarle, a expandirle las escrituras, y algo empezó a traer fe en ellos, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, y conforme la palabra de Dios empezó a hablarle, la palabra le estuvo hablando por la palabra, y fue tan hermoso conforme él les está hablando la palabra de Dios en carne, le estaba hablando a ellos su propia palabra, y vino a traer fe en su propio corazón, y sus ojos empezaron a ser abiertos y dijeron, oye, si tú manifestas eso, tú manifestas eso, tú manifestas eso, va a ser la misma manera hoy en día. Si la novia de Cristo, justo exactamente como lo hizo, separó novio, separará a la novia y podrá mirar atrás a todas las escrituras y dijera, la novia será, la novia será, la novia será, la novia será, ¿qué será? Oh, está pasando. Ella es aquella que es de cumplir la obra del novio. Eso no es de que yo espero que ella venga, sino que debe venir. Ella será conocida por sus frutos, produciendo los mismos frutos que el árbol original de vida produjo. Ella lo producirá porque ella no es otro árbol, ella es parte de él. Por tanto, ella debe producir el mismo fruto como la nueva, como la nueva rama del nuevo árbol. Las mismas cosas que él hizo, hará ella también. Nada más regresa y ven para que lo veas por ti mismo. Como hizo el novio, nada excepto lo que el padre le enseñaba, nada excepto que lo que la cabecera deseaba, él hace, excepto lo que su líder de cabeza le enseña a hacer. Ve el carácter que está buscando. El carácter para hacer lo que él dijo que se hiciese y después más. Carácter para decir lo que él dijo que se hiciese y callarse cuando él dijo ser silenciosos. Eso es verdadero carácter. Carácter para cuando parece que en verdad debemos hacer algo, pero debido a que él no dice que se mueva, ella no se mueve. Cuando nosotros hacemos el mover, siempre es desanimante. no es lo suficiente y causa mucho lastimamiento. Pero cuando Él se mueve, en verdad se mueve Él, la tierra entera se sacude y las montañas sacuden ante su voz. Y tú dices a esta montaña, el hermano Branham dice, he escuchado, ahora veo, dice la misma cosa en Marcos 11:33. Si tú dices a esta montaña que se mueve y no dudes en tu corazón, sino que crees lo que tú dices que sucederá, tendrás lo que pides. Pero no sé lo que dice después, pero no te puedes parar ahí y nada más en tu mente dudar para decirlo. Tienes que ser inspirado para decirlo. Amén. No solamente tus palabras, sino que el poder vivificador del Espíritu Santo detrás de tus palabras, porque Él, el líder, dijo que lo dijeras. ¿Qué tipo de armonía tuviésemos en las iglesias si solo tuviéramos carácter para hacer eso? Si solo tuviéramos carácter para callarnos cuando Él no dijo cosa alguna. Lo que necesitamos es amor. Lo que necesitamos es más de Dios, hermano. Yo os aconsejo que compren de mí oro probado en el fuego y vestidos blancos y colirio. Busquen con todo su corazón por el carácter de Cristo, las justicias de Cristo en el Espíritu de Cristo. Eso es para lo que este mensaje vino a producir. No nada más palabras. Tiene que ser revelación a ti. No nada más eso, andar figurando en tu mente. Puedo poner con 33, con 63, y tengo 56, y tengo 65, todas estas diferentes fechas. Y cuando los sellos fueron abiertos, y cuando el séptimo sello, bueno, fue verdaderamente abierto, ¿ok? Tenemos esto figurado, tenemos la nube acá, y los ángeles que vinieron de este lado, y tienen las piedras y las páginas de pirámides, y tenemos todas estas cosas, y lo podemos poner ahí, el hermano Branham estaba ahí. Lo ven aquí, ¿usted? A conforme vinimos a este tipo de edad, el hermano Branham, el mensajero de la séptima edad de la iglesia, lo podemos poner ahí y podemos tener todo figurado en nuestra mente. El hermano me dice, ¿cuál es el punto? Si no es revelación, ¿para dónde te trajo? A un espíritu religioso lo que te lleva. Aún Jesús mismo, ¿qué carácter? ¿Qué tal Juan el Bautista diría? Él lo volteó y dijo, oh, escuchen a mi voz, yo soy Dios hecho carne. No. Él dijo, ningún hombre nacido de mujer mayor que Juan. Pero tú eres el Mesías. Y se miró a sí mismo. Pueden decir, ¿por qué es que Juan no cerró sus puertas y vino acá y tuvo compañerismo contigo? Pero él se miró a sí mismo, dijo, nunca un varón nacido de mujer mayor que Juan. Él fue enviado a ser testigo de la luz. Pero los fariseos que se burlaban de él y trataban de atraparle, ¿por qué no nos forzó a creer sus palabras? Él pudiera, él era Dios. Pero nunca ha forzado a alguien en alguna vez. Él dijo, si no creen mis palabras, pues creen las obras. Si no puedes creer las obras, busca, escudriña las escrituras, ellas son las que testifican de mí. Si no puedes creer a los profetas, escudriña las escrituras, ellas son las que testifican del hermano Branham. Si no puedes creer el misterio quíntuple, escudriña las escrituras. Ellas son las que te dicen que eres perfeccionado por ello. Si no puedes creer que en los últimos días hay una simiente espirituosa novia de Cristo, escudriña las escrituras, ellos son los que testifican de nosotros. ¿Qué carácter para ver los mismos soldados romanos justo ahora, antes de que pusieron clavos por sus pies y manos? Dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Ella manifestará el mismo carácter. Ella manifestará todas las revelaciones que otros han hablado de la novia. No puedes ver a la palabra y el mensaje y tener conocimiento de cabeza y solo tratar de ser una buena persona. Tiene que ser revelación. Cuando algo simplemente es conocimiento, puedes elegir vivir por ello, por razonamiento. Así es como las personas vienen a ser tan propagados en sus propias doctrinas. Pueden elegir, a mí me gusta este, a mí me gusta lo otro. pero aquella otra está muy dura, a mi esposa no le gusta y no me gusta esta otra. Me gusta usar a mí pues shorts cuando voy en vacaciones, así es que dejaré esta para fuera a alguien más. A mí me gusta esta parte aquí, así es que me quedaré con esta. Es nada más conocimiento de cabeza. Ve, pero ella solamente puede manifestar la revelación del el verdadero la simiente comprada por sangre, virtuosa novia de Jesucristo. Ve, es el amanecer del sol, dice, por tanto, tu cuerpo es un templo de las dinámicas. ¿Por qué? Porque del principio tú eras parte de las mecánicas. Aleluya. Del principio tú eras parte de las mecánicas. Pero, oh, ahí está tu resurrección. Ahí está la iglesia en la resurrección con Él. Estos cuerpos ahora vivificados. ¿Ves? Has escuchado, has creído, te cambió de una denominación a una palabra. ¿Ves? Cuando la revelación viene, ¿qué está diciendo? ¿Qué resurrección fue aquella? Jesús nació de los muertos. Dice, ¿qué resurrección es esta? Cuando Él ha levantado a su novia de todas nuestras propias ideas y nos ha vivificado por el Espíritu de revelación y nos ha dado y sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, ahí nos sentó con Él. Leeré el resto de esta cita del Amanecer del Sol porque es bien familiar a todos nosotros. Lo encuentro asombrante porque esto es frecuentemente citado porque ella es carne de su carne, hueso de sus huesos, vida de su vida, poder de su poder. Ella es Él. Como el varón y la mujer, uno es la mujer tomada de su lado, ella fue tomado el espíritu femenino de él, la carne de su lado, fue hecho ambos mecánicas y dinámicas, la esposa, el espíritu de aquel en la carne y lo pone junto y hizo mecánicas y dinámicas. ¿Ven? Pero él está buscando por carácter. En el mensaje de identificación, dice él, y su carácter fue que él hizo todo que agradó a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible. Ella se quedó con la palabra. Eso es lo que, para eso nos quería, que nosotros nos quedáramos con la palabra de Dios y que encontráramos nuestro lugar y después saber dónde es que estábamos. ¿Qué hace con su palabra? Piénselo. Nosotros somos invitados para formar su propio carácter al de Él. Dios te ha dado a ti como una persona joven, como un padre, como una madre, como un abuelo, quien sea que seas tú, una persona singular. Él te ha dado a ti una invitación para moldear tu carácter al carácter de Él. Y vamos a darnos cuenta que lo que hemos hecho, formar nuestro carácter a nosotros mismos por nuestro propio espíritu, después por Él somos hijos de Dios. Así lo que acabo de haber expresado por haber tenido su mente en Él para formar su carácter a su mente, sea que la mente que estuvo en Cristo sea en Él. Él solamente hizo eso que agradó a Dios, nuestro novio. Él sabía quién era. Él vino, el Hijo de Dios. Él sabía que Él debiese de tomar ese lugar. Su carácter tuvo que ser de esa manera. Y después, cuando Él, habiendo tomado su lugar, Él sabía que el Mesías, lo que era requerido el Mesías, y Él siempre buscó a Dios para hacer esas cosas. Él no hizo cosa alguna excepto lo que el Padre le mostró. Pero dice, más ahora, si tú te encuentras tu lugar, hermana, no dejes que te lastime ahora, hermano, pero tú te vas a encontrar tu lugar en la palabra como un cristiano. No es lo que dice un credo. Y aquí, algún tipo de algo que va a ser destruido como explosión, usted encuentra su lugar como cristiano, porque su carácter es moldeado como Cristo. Usted es Zoe, lo misma manera que Él fue Zoe, la propia vida de Dios. Ven, y si la Biblia dice que una mujer que no se corte su cabello, entonces, ¿cómo es que usted lo puede hacer? Si dice que un varón sea un gobernador de la hogar, ¿cómo es de que una mujer lo pueda hacer? ¿Cuál es el problema contigo? Somos vosotros hijos de Dios, ve. No encontraste tu lugar. Ahora cuida. Eres invitado a venir y tomar su carácter por medio de tomar tu carácter en ti y moldearte de la misma mente que Él era. Y la mente de Él siempre era el ser lo que el Padre le ordenó que hiciese. Él sabía quién era. Él no salió fuera de lugar. Él sabía que él era el Mesías. Él sabía lo que era requerido de él. Él tenía bastantes personas tratando de convencerle no hacerlo. Usted no tiene que morir. Puede sufrir tu reino ahora. No entendían el propósito, la palabra que le pertenecía a él, hasta que después que ellos recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio revelación de quién era Jesús. Y después se podía levantar Pedro y decir, esto es aquello. Entonces Esteban se pudo parar y predicar a los fariseos, no antes que ellos. ¿Por qué? Porque se ocupó el Espíritu Santo en ellos para darles las revelaciones de quién Jesucristo en verdad era. Pero Jesús sabía quién era y él no se dio fuera paso de su lugar. Él sabía que tenía que morir y pasar estas cosas. Él sabía que tenía que venir de este tipo de manera. Así será también en el último día, que la novia de Cristo se parará así como su novio, y se parará haciendo ¿qué? Parándose en su lugar, sabiendo exactamente lo que él dijo que yo debo de ser. Eso es lo que yo seré. Amén. Él me prometió de que yo seré un vencedor, entonces yo seré un vencedor. Él me prometió de que yo reinaré y gobernaré con él, entonces yo reinaré y gobernaré con él. Él me prometió que Cristo en mí, la esperanza de gloria. Por tanto, yo tengo una esperanza de gloria. Es su palabra, no es mi palabra. Se trata de él. Aleluya. Él me prometió de que los santos juzgarán el mundo. Yo no estoy preparándome para ser juez o para ser juzgado. Yo me estoy preparando para juzgar. Esa es la realidad de ello. El base del mensaje se trata de Cristo, no nosotros. ¿Por qué? Porque de eso muestra nuestra posición en Cristo y mantiene el enfoque en Él, no en ella. Tú no eres otra sierva enviada para traer la atención del mensajero. Tú eres los que han vivido el mensaje. Tú no eres Juan el Bautista diciendo, Él es aquí. Tú eres el que dice, Él está aquí. Y por medio de Él siendo levantado en tus vidas, Él traerá a todos los hombres a sí mismo. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:18, os aconsejo que comprad de mí oro comprobado en el fuego para que sean ricos. Es el carácter de Cristo, ve, y vestidos blancos para que sean vestidos. Ese es su justicia, no de nosotros, para que no se descubra nuestra vergüenza y desnudez. Ve, pero esta es su justicia. Y unge tus ojos con colirio para que veas, como es que vemos por el aceite del Espíritu Santo, ungiendo nuestros ojos. ¿Qué debiese estar buscando esta novia el último tiempo final? Carácter, justicia y el Espíritu Santo. No debiésemos estar buscando otras cosas. Eso es lo que atrajo tanto al rey, a Esther. Ella no tomó todas las demás mujeres y coquetas. Ve, me gusta esto y me gustó lo otro. Ella miró al siervo del rey y dijo, tú vísteme lo que a él le gusta, solamente lo que el rey quiere que sea vestido, y vísteme de esa manera, porque eso va a traer su atención. Esa es la novia de Cristo. Ella sabe lo que ella sabe lo que quiere que se haga con su palabra. Ella habla cuando él habla, ella es silenciosa cuando él es silencioso, hace lo que solo él quiere, y esa es tanta atracción al rey. Así es, bendito sea el nombre del Señor. Jesús está buscando por una novia de carácter, una que pueda él poner su palabra en ella, y él sabe lo que quiere que se haga con la palabra. Aleluya. Dice en el evangelismo del tiempo final, quizás me escuche predicar este mensaje y quizás usted vea al Espíritu Santo discernir y hacer estas cosas y cumplir milagros. Quizás usted ore y quizás nunca venga a suceder, pero dice, usted siga andando de todas maneras. Tu recompensa viene al fin. Aleluya. Tu recompensa viene al fin. No te preocupes. Usted dirá, yo he orado por grandes señales y prodigios, pero Dios dice, no necesitas grandes señales y prodigios. Lo que tú necesitas es que la palabra de Dios sea tomada a mi palabra, porque tu recompensa está al fin, porque tú reinarás y gobernarás con Cristo en la nueva Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor, participando del reino del árbol de la vida, que se cambia a sí mismo cada tal tiempo de meses, se dijo. Y ve qué cosa hermosa, te sentarás con Él en su trono. Tu recompensa es mayor que la que ha sido aún antes. No busques por aquí, no vendrás tú. Has venido a un monte que pueda ser tocado con manos. Has venido a una montaña espiritual, tú has venido a Monte Sion. Oh, hermano, ve, quizá lo haga de esa manera. ¿Acaso no será mejor allá mismo? Ven, solo haga a Jesús un servicio. Este es el mensaje del tiempo final. Él tenía una novia. Dios estaba buscando por carácter y fue tras Eleazar y encontró el carácter. La siguiente cosa que hizo, él la listó para irse. Esa es la misma cosa hoy mismo, hermano. El mensaje del tiempo final no anda allá afuera en Babilonia. Oh, iglesia, eso debiese ser tal reprensión a todos nosotros. No debiese estar buscando allá en YouTube. Este hombre dice esto, y aquel otro dijo lo otro, y aquel otro dijo lo otro. Y yo tengo que buscar a todo servicio en el cual yo pueda ver por internet. No, tienes que entrar en el mensaje a la hora, ¿ve? Usted venga a la iglesia, y usted aquí en la iglesia, ¿por qué? Para obtener la expresión de lo que fue hablado en las cintas. Eso fue lo que, así lo dijo el hermano Branham. Creo que fue en la iglesia de Tiatira o Pérgamo. Dijo, es la decepción del diablo. Todavía sigue jugando el mismo juego, el juego que fue jugó en el jardín de Edén. Él está engañando. Él no necesita quitar la palabra. Él solo tiene que bombearla llena de conocimiento para explicarlo más allá de lo que nos dice las escrituras. Eso siempre ha sido su juego. Si no te puede tener atrás, te va a tratar de empujar hacia el frente. Él no tiene miedo de las mecánicas. ¿Verdad? Él ha tenido las mecánicas aquí todo el tiempo. Él no tiene miedo de las mecánicas, él tiene miedo de las dinámicas. Entrando a la mecánica y haciéndolo vivir. El valle de huesos secos que vio Ezequiel no fue un gran ejército de un montón de huesos. Pero las mecánicas estaban ahí. No era un gran ejército. Aun cuando los huesos se vinieron a ser juntos, y no era un gran ejército cuando la carne vino y los tendones sobre el cuerpo vinieron. Esa era una cosa esencial antes de que el aliento de vida pudo soplar aliento. Pero cuando el profeta dijo, manda a los vientos, así como viene el Espíritu Santo, viene el viento, no sabes por dónde es que viene y va, pero sabes que está allí. Cuando el aliento de vida vino sobre, entonces fue un gran ejército y fue en acción. Ven, nosotros somos mandados en Apocalipsis capítulo 10, que nosotros podemos pensarlo, hay muchas personas que creen en Apocalipsis 10:7 y en el voz, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta y el misterio de Dios se consumirá, como él anunció a sus siervos los profetas, dice, oh, gloria de Dios, eso fue el hermano Branham. Pero ves, Satanás tiene miedo de irte que vayas más adelante que eso, porque ¿qué pasa cuando vas más adelante? Dice en el verso 10, entonces tomé yo el librito de la mano del ángel y yo lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso es lo que le da miedo al diablo, cuando tú puedes discernir los dos espíritus que oran entre la plataforma de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú tomaste el libro, tú comiste el libro, tú viniste a ser él. Eso es lo que sí le preocupa. Los huesos han sido puestos, las carnes y los tendones ya están sobre la novia y por la palabra inspirada de Dios. Es lo que es profecía, es la palabra profética de Dios que están soplándote para darte vida eterna. Ve, oh campeón mayor, invicto, indisputablemente, Jesucristo en la carne, la novia de Cristo. Recuerde que usted no ha venido a un monte que no puede ser tocado o palpado con manos humanas. No sea engañado por manifestaciones externas o por fuera. Usted ha venido a una personal relación con Jesucristo. Carne de su carne. Hueso de su hueso. La novia tiene la mente de Cristo y ella sabe lo que Él quiere que se haga con su palabra. Ella cumple el mandamiento de su palabra en su nombre y ella tiene así, dice Jehová. Entonces la palabra es vivificada por el Espíritu y viene a suceder. Como una simiente de semilla que ha sido plantada en agua que viene a la cosecha completa, a esos en la novia hace su propia, solo su voluntad. Estoy leyendo, levanta tu pluma y escribe. Nadie lo puede hacer de otra manera. Yo amo eso. Nadie puede hacerles a ellos hacer de otra manera. O han tratado. Han habido armas formadas contra nosotros, pero ¿han prosperado? No, señor. Tienen así, dice Jehová, o se mantienen quietos. Ellos saben que tienen que ser Dios en ellos haciendo la palabra cumpliendo su propia palabra. Él no completará su obra entera en su ministerio en carne, sino que ahora trabaja en y dentro de la novia. Y ella sabe eso. Porque aún no era tiempo para él hacer ciertas cosas que él ahora debe hacer. Pero él ahora cumplirá a través de la novia la obra que él ha dejado para este tiempo en específico. testimonio en el mar, dice: Dios tenga misericordia sobre nosotros. Si somos hijos e hijas de Dios, aún así somos un extraterrestre en esta vida. Dios está buscando por carácter de hombres y mujeres que pueden conducirse a sí mismos como hijos y como hijas del Rey. Dice: Dios tenga misericordia sobre nosotros. Eso es lo que tengo miedo, carácter. Eso es lo que Dios está esperando, carácter en la novia, para esa novia que va a ser levantada, hijos e hijas de Dios, hay que actuar como yo. Sean hijos e hijas de Dios. ¿Usted diría cómo hiciera yo eso? Hermano Branham dice: yo no soy un político. Yo también diría lo mismo, yo no soy político. Yo ni aún soy demócrata ni republicano. Él sabe que es lo siguiente que dice: todos son sucios. Eso fue en 1965 y no lo conocen el mensaje. Yo estoy por un reino y ese es el reino de Jesucristo. Eso es todo, pero ¿cómo en el mundo es de que viste un montón de moños o, perdona, títeres, como los tienen aquel entonces, hermanos? Si solo pudiera ver hoy en día, quizás no me dejen, quizás me arresten por esto, como un montón de texanos que tenemos allá, que dicen lo que sea que quieran el pueblo. Si quieren comunismo, le haremos comunismo. Eso nunca ha sido más verdadero. Si quieren integración, le daremos integración. ¿Quieres segregación? Te daremos segregación. Lo que sea que quieras. Él dice: pero oh Dios, así como el púlpito, ¿dónde está un varón que es varón que se para por principios? ¿Dónde están las mujeres que se paran por principios? ¿Dónde está la iglesia que se para por principios y que no tiene ahora una... Todo eso, lo que es la mujer, deja que una mujer sea una señorita y un hombre deja que sea un varón. Si él es un presidente, ¿dónde está nuestro Juan Quincy Adams? ¿Dónde están nuestros Abraham Lincoln? Varones de principios, nuestros Patricos, que dijo: dame libertad, dame muerte. ¿Dónde está el varón que se para por lo que es justo? ¿Dónde está el hombre que habla sin importar si que el mundo esté contra él? Hable por lo que esté correcto y párate por ello y muere por ello. ¿Dónde están nuestros Arnold Bunker hoy en día? ¿Dónde están los varones de integridad? ¿Dónde están los varones con espíritu que están tan deslavados que ya ni saben dónde es que están parados? Dios, déjame pararme por los principios de un varón como ministro, la palabra de Jesucristo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero nunca fallará. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ello. Alabado sea, nosotros necesitamos varones y hembras de esa manera. Yo creo que es el tipo de novia que Jesucristo viene por ella. Unos que se pararán sobre su palabra y solo su palabra. Y que cualquier otra palabra de hombre falle. Porque no importa qué tan necio yo me mire en los ojos del hombre, yo me pararé con esto, apuntando unos a la Biblia. Al conforme cantan ese canto, yo me pararé por Jesús y deja que el mundo pase al lado. Yo necesito dar un paso atrás, si está bien, al tratar de cerrar. No se preocupe, estoy a punto de cerrar, como dijo creo un hermano. En el proceso del rapto, el hermano de Branham predicaba en el mensaje del rapto que hay tres cosas que pasan. Hay una voz, un grito y una trompeta. Esas cosas tienen que pasar antes de que Jesús aparezca cuando él está descendiendo. ¿Qué es una voz? Es un mensaje que primero que traer. El pan de vida vive trayendo a la novia. La primera cosa es un grito, y luego la voz y una trompeta. El mensaje trayendo las cosas. La siguiente, la voz de la resurrección. Es la misma voz que es en Juan 11. No escuché bien, que él llamó a Lázaro de entre la tumba de los muertos. Es la misma voz que está llamando a la novia de las siete edades juntas. Después, para ser levantado con ellos. ¿Qué sucede por siguiente? Es una trompeta o un grito, una voz y una trompeta. La tercera cosa es una trompeta. Siempre es la fiesta de la trompeta. Es llamando a un pueblo a una fiesta. Va a ser la cena de la novia, la cena de la boda de cordero con Cristo en el cielo. La primera cosa que viene es el mensaje llamando a la novia de Cristo. La siguiente, la resurrección de los que duermen en Cristo. Y la siguiente es la fiesta en el cielo. ¿Ve? Esta no es una relación bien lejas, allá por allá, algo que estamos buscando en el futuro. Esto es donde la novia de Cristo lo está viviendo aquí ahora mismo. Usted no ha venido a un monte que puede ser palpado por manos, sino que no estamos aquí no en una monte que puede ser tocado por mente que después fue en esa montaña, sino que fue una voz literal, un grito literal y una trompeta literal. No estamos en ese tipo de tiempo más ya, sino que esto es en tu montaña. Tú has venido a una montaña espiritual. La voz del mensaje no fue la voz de William Branham, fue la voz detrás de la voz, la voz de revelación que empezó a hablar y llamó a la novia junta. No andaba tratándose de un hombre, sino que de revelación de Jesucristo en nuestro día. El grito no es literalmente tu voz, sino que es la voz de Cristo en la novia, la misma voz que clamó la palabra inspirada de Dios. ¡Lázaro, levántate! Fue la misma voz que habló. ¡Aleluya! La trompeta no es una trompeta literal que se va a escuchar con oídos carnales, sino que es un secreto arrebatamiento de la novia de todas las edades. Es una reunión de lugar especial secreto. Nuestro dominio es un dominio sobre el pecado. Él dice, es enforzado ahora mismo a través del poder que está en el Espíritu de Cristo que está dentro de nosotros. Ve, todos los demás reinos serán derribados, pero el de nosotros permanecerá. Este fue el problema con Pentecostés. Siempre estaban buscando por una manifestación física. Siempre querían un lugar físico. Nosotros no regresaremos a eso. Ah, necesitamos algo físico, algo que hable en lengua, alguien que tenga aquí sangre, alguien que tenga aceite aquí, una señal. Dice, una mal perversa generación busca otra señal. Tú no eres una Vashti. Tú no estás aquí para ser Vastis, atoradas con las cuestiones del rey y tener tu propia fiesta y aceptar al dador mismo. Tú no eres esa, tú eres una Esther. Una que tiene todos los dones, pero todavía desea compañerismo con el rey. Este espectáculo vino con señales, todo espectáculo vino con señales. Usted regresa al primer espectáculo, que fue el Monte Carmelo, un pilar de fuego que consumió el sacrificio, consumió un altar, consumió la palabra. ¿Y qué fue lo que salió después? Una nube, el tamaño de la mano de un hombre, un pilar de fuego y una nube. ¿Qué fue? El Monte Transfiguración, el siguiente espectáculo. Si usted va y lo lee, dice que su rostro resplandecía como el sol. ¿Por qué? Porque el pilar de fuego pues era solo un velo, la misma cosa que la carne de Jesucristo. No podía ser separado, fue el mismo mostrando, resplandeciendo, que el pilar de fuego ahí mismo estaba. Aleluya. ¿Y qué fue? Si usted va y lo lee, Mateo 17, y después fue una nube que le sobre asombró, y después fue una voz de la nube, una nube y un pilar de fuego. ¿Qué fue? Tenemos una foto de Coliseo de Houston que representando este mensaje, no este hombre, sino que este varón es el mensajero, pero es el mensaje que él está hablando que va a traer a la novia a él. Y después, ¿qué pasó? Una nube comprobando. Este es el espectáculo. Si no puede creer la señal que fue dada, no habrá otra señal dada. Eso fue lo que les dijo Jesucristo. Vino de nuevo comprobando un espectáculo en el pilar de fuego y nube, y se permitió ser fotograficado y ser visto y fotograficado en una nube. Tu espectáculo es privada reunión contigo y con Dios solamente. Es un espectáculo personal, preparándote a ti para el rapto. Habla de la visión del tercer jalón en 1956, que la visión ahora, hay una diferencia entre el ángel del Señor y esa luz. Él dice, porque escuché algo moverse, hablando de la visión conforme estaba allí. Yo escuché algo mover, como lo hace cuando viene en la plataforma, así haciendo sonidos, y como un fuego tomando lengua, quemando las cosas, y se fue en la parte de arriba del edificio, y atrás de mí la voz del ángel dijo, te reuniré allá. ¿Ven? ¿Lo ven? Y este es el tercer jalón, pero nadie conocerá algo acerca de ello. Dice, pero no entiendo por qué ahí, porque no es un espectáculo público en este tiempo. ¿Por qué quiere reunirse conmigo en el closet de esa manera? ¿Ve? no es, no es escrito, ¿acaso no está escrito con el Señor cuando ores no seas como los hipócritas que lo haces para ser oído por hombres, sino entra en el lugar secreto de tu closet y tu padre que te ve en secreto te recompensará abiertamente? Es perfectamente la escritura todo el tiempo. Él la señala justo ahí. Yo creo que decía en un lugar en los sellos, decía, en verdad no me daba cuenta el séptimo sello de cómo es de que se metía de regreso a las escrituras y de cómo es de que entraba de regreso. Él pensó que estaba buscando algo más, mas no es una manifestación física, es un espectáculo, una experiencia privada, secreta. Es un lugar secreta, como esa pequeñita niña de armario, creo que era. Se conoció, con, encontró con ese hijo de la compañía de armario, y ella... Había un espectáculo bien grande público, pero ella calladitamente dio su apariencia y nadie más lo escuchó. Y todos se burlaban de ella. Y se burlaban de ella. Está loca. Yo nunca había escuchado eso. Yo nunca escuché esa revelación antes. Bueno, ¿qué estás hablando de serpientes, simiente serpiente y cambios de cuerpo? ¿Por qué estás hablando de todo? ¿Qué es ella? ¿Es él? Esas cosas locas. Nunca he escuchado eso. Pero yo sí lo escuché. Él me lo dijo a mí. Fue personal a mí. Es un lugar secreto. ¿Acaso has caminado en las mañanas y sentido ese verdadero sentir fresco? Dios ha reflejado, ha refrescado su tierra con fragancia. ¿Has ido allá en el jardín de las rosas? Allá en mi lugar tienen ciertas plantas. Y las ciertas plantas no huelen mucho en el calor del día, pero bien temprano mañana, cuando todo el aire ha sido purificado, que el aroma de esta cierta plantita que se llama honeysuckle, una cierta flor, pero pues de ya antes de que, si el hombre anda peleando y anda frustrado, nunca recibe el aroma de ese, pero verás que estén en la quietud de Dios, ese aroma. Cada varón que viene al púlpito debe primero estar a solas, después venir al púlpito cedido, postrado, ¿ve? Y cediendo sus frutos. Todo hombre que se queda en la presencia de Dios, en ese grande lugar secreto, esconde. Todo hombre que hace eso vendrá a traer frutos de justicia, paz, amor, gozo, paciencia, longanimidad, misericordia, paciencia. Dice, no se frustre de estas otras cosas. Ten eso en tu vida. Nunca lo obtendrás hasta que te escondas con Dios en la tierra de adopción. Dice en el mensaje, ¿por qué las personas están tan tiradas de aquí a allá? El velo cierra las cosas del mundo cuando está en la presencia ella de Dios comiendo el maná. Por algo es que 12 de la tarde, 9 temprano, lo que sea, él está viviendo en la presencia del Rey. Por algo es que todos los días él sabe dónde es que está. Él ha encontrado el lugar secreto. Él ha ido detrás del velo, las puertas cerradas detrás de él. Él no ve cosa alguna del mundo. Esas puertas quizás vienen a ser tanto a cubrir el sonido por esas pieles de tejón y eso. Y esto es prueba que el bautismo del Espíritu Santo que esconde a un varón en Cristo, donde viene a ser una nueva criatura. Y él camina diariamente delante de él. En esta manera, qué hermoso cuadro del creyente en la presencia de Dios. Todas cosas son de Él entonces. Todas cosas fueron dadas a Cristo. Todo lo que fue Dios, Él derramó en Cristo. Todo lo que Cristo fue, Él lo derramó en la iglesia. Eso no es un espectáculo de emoción, emocional. Podríamos tener las carpas más grandes. O a ver quién es el que tiene lo más grande, lo que suena más recio, los que más hablan en lenguas. No es una cosa emocional. Espectáculo. Usted no ha venido a un monte que puede ser tocado con manos. Este es un espectáculo personal. Yo me siento en animarle porque está en la cúspide del tiempo, sea. En ese mismo momento, estamos parados en un lugar donde la prueba de la palabra está viviendo en carne humana. Cuando todo demonio y Lucifer mismo está parado viendo, buscando derrobar los santos tal conforme viene la revelación, está al lado, pero todo ángel está deteniendo su aliento mirando a este gran momento. Dice la Biblia, cuando los siete sellos fue revelado, silencio fue en el cielo, como un espacio de media hora. Donde sea que Dios está, hay mucho sonido. Eso me dice que Dios no está ahí más ya. No en la manera que lo estaba, pero ahora Él ha venido a un pueblo. Y que en el mero tiempo de un espectáculo, ¿en verdad este es ella? ¿Acaso es la novia esta? ¿Esta es la novia a ese novio? Todo el cielo está callado, viendo. Todo el cielo está sacudiendo, viendo, preguntándose. Todo edificando este momento. ¿Acaso este es la palabra novia, simiente, comprada, novia de Dios? Porque por fuera no parece, pero no es una montaña física. ¿Es ella en verdad carne de su carne, hueso de su hueso, vida de su vida? ¿Acaso este es aquella lo por cual Él dio su vida? ¿Acaso este es Sion, esta es la nueva Jerusalén? ¿Esta es aquella que iba a descender del cielo como una novia adornada para su novio? ¿Puede ser en verdad esta aquella que ha obtenido favor en la vista del Señor? De que tu carácter ha captado la atención de su amor. Hubo un varón una vez que tuvo su vida tan escondido en Cristo, en la palabra para su edad, que él era un varón de negocio en los Estados Unidos. Era un abogado y tenía un gran bienes y raíces, tenía grandes bienes y cosas así. Quizás no diré la historia justamente bien, pero trataré de hacer lo mejor que pueda. Pero conforme él se sentó allí, y era un cristiano, y Satanás vino a su caminar. Y después hubo un fuego en Chicago que quemó mucho de Chicago, y este hombre perdió todos sus bienes. Me pregunto cuántos se hubiesen rendido y decir no lo vale. Pero este hombre también tenía cuatro hijas y un hijo. Perdió a su hijo a fiebre escarlata. ¿Cuántos se hubieran rendido a ese punto? Perdió todos sus bienes, perdió a mi hijo. Hubo algo en él que hizo la cosa correcta y empezó a hacer un barco por las hijas que permanecían, sus hijas, ir a Inglaterra. En una vacación que pudieran sacar a una playa, ir a relajarse después de todo. Está bien si tiene que hacer eso. Para ir a una convención de Dietrich Moody, dijo, tenemos que ser recargados por Dios. Iban a ir a reuniones especiales, así como usted está esta mañana. Y él les envió allá para ese propósito. Y él tuvo que quedarse atrás por unas reuniones de negocio y después iba a estar después en la convención con ellos. Se le dio una carta después en el correo, telegrama creo que fue, le regresó a él, dijo, de su esposa. Solamente dijo, sobreviví sola. Y aquí un varón que acababa de haber perdido todo. Sus cuatro hijas habían sido matadas dos barcos chocaron y uno de ellos estaba su esposa y su esposa, y solo su esposa fue que vino a ser salvo. Estaba esperándola ya, estaba en un océano entero de distancia, esperando para enlutar por su pérdida. Pero ahora este varón empieza a entrar en el barco, y la historia dice que él llegó al barco, y este hombre fue Horatius Bassus. Llegó a la barca y ahí iban en la barca, pues ya iban lutando. Y el capitán dice: ya casi estamos en el lugar donde tus hijas murieron, 3 millas debajo del océano. Hoy, en la debilidad de la mente, los ritmos de suicidio como están, quizás muchos hubiesen brincado. Muchos hubieran pensado: bueno, pues vale más ya irme a reunir con ellos. Es un pensamiento del diablo ahí. Pero él se arrodilló, creo, ahí, en la orilla del barco, y se arrodilló. Y algo vino a su corazón. Cuando la paz, como un río. ¿Cómo puede ser posible? Acabas de haber perdido todo. Tus hijos y todos se han ido. Tu esposa ni está contigo, está esperándote allá en Inglaterra. ¿Cómo es que posiblemente? Atende mi caminar. Cuando las tristezas, como las olas, se me vienen encima. Cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir: mi paz, mi alma está en paz. Había un varón que encerró su vida, el mundo y todo lo que tenía que ofrecer. No le importaba simplemente. Lo que le importaba era que él sabía que su alma estaba en bien con Dios. Y después otro hombre, en nuestro día, fue la gavilla primera, que caminó solo con Dios, enteramente solo, con la revelación que él no podía tener compañerismo con alguien más por delante, porque Dios le dijo: yo seré tu porción. Él caminó a través de las montañas de Catalinas y las montañas de Colorado, y Dios le dijo: ¿por qué no caminas conmigo? Él estaba ahí arriba, hay una tormenta de nieve, y una mano vino y alcanzó su hombro, y se dio vuelta y no había nadie más ahí. ¿Por qué no caminas conmigo? Todo lo demás paró de importar. Él pensó: quizás ya es el fin, quizás aquí me moriré, esto acabó. Pero simplemente ya no importaba. Quizás pensó que fue el cumplimiento de una visión donde así es como voy a morir y ya no voy a poder regresar. Quizás José encontrará mi Biblia aquí debajo de un árbol y podrá tomar este mensaje por delante. Quizás algo así iba a suceder, pero no sucedió de esa manera. Fue el Señor diciendo: oye, camina conmigo. Deja que todo lo demás se caiga alrededor de ti. Eso no fue nada más para un profeta. Dios tiene una novia que Él quiere compañerismo con ella. Que Él está aquí tratando de decir: ¿por qué no caminas conmigo? ¿Por qué no vienes a estar conmigo? Este es un espectáculo personal. No te preocupes lo que los demás piense, nada más camina conmigo, no importa lo que las demás iglesias están pasando, nada más camina conmigo. No importa lo que los demás argumentos y frustraciones que pasan, nada más cierra la puerta detrás de ti, nada más esté en la presencia. ¿Qué pasó en esa presencia? Él regresó a ser joven por un momento. Yo miré a Meda ya y su pelo negro enteramente de nuevo. ¿Por qué? Así lo es en la presencia de vida. La muerte y la vida no pueden coexistir juntas. No temáis, pequeñita novia, está bien mi alma. Aunque el mundo enteramente alrededor de nosotros nos falle, yo sé en quién he creído. Y soy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni las principalidades, ni poderes, nada nos puede separar del amor de Dios. Dice la Biblia que por nada os afanéis, no busque a la diestra o siniestra, solo mantenga sus ojos fijos sobre él y solo creed. Ella lo hará justo como lo hizo su esposo. Ella lo hará justo como lo hizo su esposo aquel día en la cruz. Que su último momento en las tierras puede ser, Padre, perdónale. Como lo dijo en Hebreos capítulo 12. Por tanto, hemos recibido un reino que es inmovible. Tengamos gracia. No importa lo que usted vea, lo horrible que hay en el mundo, el pecado y toda la maldad. Yo no creo que Cristo dice, deja que todo se queme, sino que el Señor, perdónalo. ¿Habrá un alma más? Salva a otro, Señor. Su vida tan escondida en Cristo, que nada más le importó excepto Cristo y solo Él. Oh, roca de edades, hendidura para mí. Ayúdame. Inclinemos nuestros rostros juntos. Hemos recibido un reino que no puede ser conmovido. Tengamos gracia. Sirvamos a Dios aceptablemente, con reverencia y temor de Dios. Nuestro Dios es un fuego consumidor. O lo va a quemar aquí, o te va a quemar allá. Y el Espíritu Santo puede quemar toda la carne, los deseos del mundo, toda esa cosa, y moldearte la escoria. Has sido invitado tú para ser moldeado y dado forma. ¿Cuántos desearían eso? Decir, Señor, yo deseo tener ese oro probado en fuego. Sea a mí así, de acuerdo a tu palabra. Yo sé lo que estoy pidiendo, Señor. Yo sé que van a haber pruebas. Yo sé que va a ser duro. Yo sé que van a haber cosas que suceden. Habrá ismos que se levantan y habrán diferentes situaciones. Pero dame el carácter. Yo te tomaré en tu palabra. Cristo me ayude. Padre Celestial, Señor, en lo sobrio de esta atmósfera, Señor, venir a un cierre de unas reuniones especiales de día de trabajo, viéndote haber movido ya en maneras tan poderosas, como solo tú lo puedes hacer, Señor Jesús. Somos tan agradecidos para que podamos ser llamados uno de ellos. Y somos agradecidos para que tú nos has dado la invitación para que nuestros caracteres sean moldeados al tuyo. O quizás aparezca que tendremos que cerrar las reuniones por medio de alabar, regocijarnos, de brincar de las paredes como si fuese. Más queremos asegurarnos, Señor, que estemos listos a todo costo. Y Señor Dios, lo que sea que se ocupe, queremos estar ahí. Queremos ser numerados con los pocos, Señor. Padre, cuando tú levantas esa lista escarlata, que podamos ser hallados en tu mano, que solo tu sangre es, solo tu sangre que salva, que lava, que limpia. Y Señor, encomendamos nuestra fe en eso. Padre, oramos que la sangre de Jesucristo sea sobre esta iglesia aquí esta mañana. Gracias por nuestro hermano Doug y por su deseo, carga de tener estas especiales, y por el pueblo, por el amor de ti. Gracias, estamos por un pastor piadoso. Pedimos que tú le des sabiduría y años por venir. Sé su porción, Señor, de todas las cosas que se levanten y que viniesen, que fuesen. Sé con los diáconos, oro yo, Padre. Que les bendiga, Señor Jesús. Dale sabiduría más allá de sus humanidades. Y recuerda a cada uno para que se sentase aquí debajo de la voz, sonido de mi voz, aquellos que estén lejos. Pienso yo, el hijo más grande del hermano Doug, cómo le gustaría estar aquí, pero tuvo que estar fuera trabajando y apoyando a su familia. Señor, bendícele. Y tú conoces a los demás que tuvieron que estar fuera este fin de semana, tenían planes y cosas sucediendo. Señor Jesús, yo oro que tú seas con ellos, estar de regreso al lugar sano, salvo. Y Señor Jesús, nosotros necesitamos poner tu confianza solo en ti, más cada día, Señor. Eres tú nuestra propia esperanza de gloria. Sin ello, Padre, en verdad fallaríamos. Y Señor, hemos todo caído, todos hemos venido corto de la gloria de Dios, mas somos agradecidos por tu gracia y nos levanta de nuevo. Sea que seamos hallados en ti, Padre. Encomendamos a cada uno a ti, Señor. Oramos que tú les des los deseos de su corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Me pregunto si nos pudiéramos parar juntos y cantar ese coro a la recámara secreta. Sé libre, Espíritu Santo. Háblame amablemente. Al cerrar yo la puerta. Celestial, amador, cubra tu presencia, gloria sin Shekinah, sin fin, eso es lo que anhelo yo. Una vez más, ante la recámara secreta, sé libre, Espíritu Santo.